Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Aqui estar, de aprender num lugar do outro a me encontrar, de poder um lugar achar no estar aqui, desejar o lugar de todos neste lugar e saber no lugar daqui o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui, mas se aqui estou é porque para mim também há aqui lugar. Porque há um eu que aqui se foi achar, e porque um teu gostou de mim, de me encontrar. Não sou daqui, mas gosto daqui estar, de aprender num lugar do outro a me encontrar, de poder um lugar achar no estar aqui, desejar o lugar de todos neste lugar e saber no lugar daqui o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui, mas se aqui estou,
se aqui estou,
é porque para mim
é um
e porque há um e que se foi achar, e porque um teu gostou de mim, que é meu me encontrar.
É um meu e é um teu, e aqui no lugar logo foi mesmo aqui se encontrar. É um teu e o meu para poder um lugar desejar, que é de todos lugar. É um meu e é um teu que gostou de me achar.
Bienvenidas, bienvenidos a Parafarseando. El día de hoy nos acompaña Tania Mancha, directora cultural de la Biblioteca Los Mangos Centro Cultural y miembro de la Red de Educadores Ambientales de Occidente de la SEMARNAT. Dentro de sus intereses, que son muchos, está el de la pedagogía del paisaje, y ese es el tema que abordaremos en el programa. En la música tendremos a Amelia Mugué, cantante y compositora portuguesa que nace un 7 de febrero de 1962 en Lourenço Marques, la antigua capital de Mozambique durante el periodo colonial portugués. Escucharemos temas de su disco Now Soy Daqui del 2007. Y déjeme comentarle que la FIL abre la convocatoria para el premio Sor Juana 2021. El galardón, dotado con $10,000 estadounidenses, pueden optar escritoras de cualquier nacionalidad, con una novela publicada originalmente en español entre enero del 2020 y abril de 2021. La fecha límite es para el 30 de abril. Esto con la intención de reconocer el quehacer literario de las escritoras en el mundo hispano, así como de difundir su obra y que el público tenga la oportunidad de conocer y acercarse a la ganadora. En el certamen podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad con una novela publicada originalmente en español, cuya primera edición haya sido impresa entre enero del 2020 y abril del 2021. Comenzamos.
Si aquí estoy es porque hay algún lugar y hay un meu, y hay un teu, un achar, un gostar, un achar, un gostar, un gostar, un gostar, un porque hay un meu, un achar, un gostar, un
aprender,
un achar, un
gostar,
un lugar,
se quieta de aquí,
hay que entrar, un saber, un gostar,
aprender, a encontrar, un saber, un de aquí,
y hay un teu,
dali,
aprender,
dali,
dali,
Tania Mancha, bienvenida al programa. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación.
Hola, Rebeca. Al contrario, muchas gracias a ti. Ya sabes que es un placer compartir y más contigo, que eres tan interesante siempre cómo nos vas llevando en tus entrevistas.
Oye, Tania, cuando preparábamos el programa y decíamos de qué platicamos, bueno, tú me sugeriste un tema que normalmente no nos detenemos a pensar en él, porque está tan, no sé, tan acostumbrado a verlo. Y el tema que me sugerías es, vamos a hablar del paisaje. Y yo te decía, bueno, del paisaje, pues sí, y te quedas así, es tan concreto, pero a la vez es tan abstracto, tan subjetivo, que dices, bueno, pues de qué querrá que hablemos en esta ocasión, Tania. Por eso vamos empezando a dar como una definición de qué es el paisaje, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Yo te decía que encontré como estudiando que decía que el medio, o sea, el territorio, existe en sí mismo, pero que no se hace paisaje hasta que el hombre lo percibe. Es cuando el hombre o cuando la mujer, cuando la humanidad, vemos este territorio, que entonces se convierte en paisaje. ¿Es así?
Así es, pero también hay muchos conceptos, habrá que decir, es polisémico, tiene muchas definiciones diferentes. Micropaisaje, paisaje artificial, paisaje sonoro, pero bueno, pero tu definición, digamos que es la más universal, por decirlo así, y que, por ejemplo, ya de entrada a mí me parece que podríamos discutir el hecho de esta posición de la humanidad, como dices, que lo mira, y ahí de entrada hay una disociación, porque nosotros nos consideramos, en términos cognitivos, fuera del paisaje, no dentro. Y hay una dinámica bien estructurada, sobre todo en las civilizaciones que van marcando el paisaje y en las cuales es necesario, digamos, en este punto de reflexión, poner el acento en cómo nosotros, como humanidad, nos incorporamos en ese paisaje. Porque nosotros, como humanidad, y la forma de civilización actual, somos los que le hacemos las marcas, es lo que te decía, y vamos marcando el paisaje con nuestras formas de habitarlo.
Porque no nada más lo percibimos, o sea, en esta definición, si quieres tú, que es muy universal y muy básica, digamos, ¿no? Es el territorio, la percepción, pero después viene una interpretación, ¿no? Y entonces eso te hace aún más lejano. Y después un juicio estético, un juicio de valor. Entonces eso está poniendo al ser humano como por encima del territorio, como por encima de la naturaleza.
Sí, fíjate que cuando yo empecé a incursionar en esto del paisaje, ahorita que defines el paisaje, todo el mundo nos es irremediable que te traslade, ¿no? En un proceso imaginativo a un lugar y que es fuera de un espacio cerrado, ya de entrada, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si por un momento pudiéramos trasladarnos a esas, por ejemplo, grupos humanos que migraban permanentemente, nomadismo, ¿no?, en esa época, y de repente encontrarse con, o sea, cómo pudo, yo a veces me detengo un momento a pensar cómo pudo ser llegar a ciertos territorios, ¿no?, a ciertos paisajes, en ciertos momentos, claro, cuando no había, las grandes construcciones ni las ciudades. ¿Cómo debió ser? Debió ser maravilloso, y la implicación que eso tuvo en la construcción cultural, por ejemplo, en términos, porque a lo que voy es que somos altamente influenciados por el paisaje, altamente influenciados, desde términos arquitectónicos, desde el términos alimenticios y desde el término de parafernalia, claro, ¿no? Porque el paisaje también contiene el clima, también contiene pues otros fenómenos, ¿no? Es la totalidad del territorio. Y bueno, yo creo que agarrando cualquier libro podemos ver que por ejemplo, los amazónicos, uh-huh, tú puedes ver las arquitecturas, cómo van en consonancia con su paisaje que habita y la alimentación. Entonces, todo tiene un cierto ritmo. Incluso, por ejemplo, hay algo que a mí me parece muy bello, donde también lo podemos ver, y creo que ahí lo podemos ver hasta la fecha. Simón Díaz, que es un músico venezolano, dijo una vez que la música corresponde a los paisajes y la geografía. Entonces él hizo una investigación y descubre justo que, por ejemplo, la música del llano es larga como la llanura. Y cuando encuentra música más vibrante, corresponde a otras geografías más accidentadas. Y es ahí donde nosotros nos está permanentemente influenciando el paisaje.
Fíjate que buscando las la etimología de la palabra paisaje, me encantan las etimologías. Creo que en la prepa fue la única que aprobé etimologías grecolatinas. Pero es que me encanta, de verdad. Estaba viendo que la palabra paisaje viene de una lengua romance que significa o que deriva en aldea, ¿no? Hablando de esta, ¿no? La palabra paisaje implica más todo esto, toda la vida en completo, toda la vida cultural, desde el sembradío, lo que sembraban, el hogar, los rituales, la cocina, como dices, la música, las historias, todo esto forma parte del paisaje. En las lenguas más sajonas es landscape, ¿no? Que viene de también en el alemán y en el holandés, era como más el territorio, como más una marca de territorio. Pero paisaje significa todo esto, es como mucho más cultural. Entonces nosotros, no, cuando vemos o cuando percibimos el mar, por ejemplo, que nos encantan las puestas de sol, estamos hablando no solamente de eso como una fotografía, sino todo un sistema dinámico de vida, de cultura, de arraigo, de tradiciones. Y eso es bien importante hablar, Tania, porque no lo tenemos en cuenta.
No lo tenemos en cuenta y hay una parte implícita en el paisaje, ahora que mencionas un atardecer en el mar, en esta parte del mundo, Puerto Vallarta, que nos regala, ¿no?, la bondad de la naturaleza, unos espectaculares atardeceres que te quedas, te roban el aliento, son pequeños instantes, si quieres, pero te maravilla, rayan en el asombro, en otra cosa que se te olvida todos los problemas, se te olvida, alimenta el alma, un paisaje con ese nivel de belleza. Y de alguna manera estamos permanentemente en la búsqueda de esos instantes, aunque no nos demos cuenta. Aunque nos pareciera, ¿no?, que el ritmo de vida cotidiana, porque estamos siempre o encerrados en el coche trasladándonos o encerrados en la casa, en la oficina, y perdimos esta correlación o esta, pues este habitar el afuera, el exterior, el patio. Antes las casas tenían patio, ¿no?, por lo menos. Cada vez hemos ido perdiendo esa relación con el exterior.
Así es.
Y eso nos ha ido alienando. Por eso de repente nos parece hasta insoportable tanta belleza afuera, ¿no? El impacto, son otros olores, son otros aromas. Y bueno, y habrá que decir también que el afuera, pensando en nuestra ciudad, con el proceso de urbanización y no muy bien planeado, pues claro que se está perdiendo, ¿no?, esa majestuosidad de la naturaleza y de los aromas. Ahora pues vamos teniendo más torres y vamos teniendo pues otros aromas no tan lindos, más a coches, a drenajes, y todo eso va impactando porque, por supuesto, como dices, tenemos una relación con el territorio, se teje ahí en principio. Además es que el paisaje tiene otro componente que es el de la no dirección política, por ejemplo.
Claro.
O sea, en términos de paisaje, a menos que exista una muralla, como la muralla china o como una gran cerca, ¿no?, que divida un territorio, pero en realidad es que la vista no se detiene. O sea, nuestra percepción humana a través de la mirada no marca, no dice hasta aquí, sino que se extiende por encima de IVA. Y también eso en términos de, pues, de cómo el cerebro humano lo recibe, lo percibe, genera un estado de libertad.
Tania, esto que dices nos va a dar pie para entrar al segundo bloque, porque de lo que vamos a hablar es cuando nosotros empezamos a alterar el paisaje, que es normal que se altere, porque el sistema es el territorio, la naturaleza es un sistema dinámico, vivo, que se va transformando con el tiempo. Pero cuando ya el ser humano, porque ahí hay una relación que debe de ser muy balanceada, porque si no, entonces el ser humano empieza a incidir en este sistema y empieza a provocar cambios, pero no solamente son cambios en el territorio, también son cambios culturales, por lo que hemos estado platicando. ¿Te parece si lo vemos en el segundo bloque?
Lo vemos en el segundo bloque.
Não sou daqui,
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Quem virá salvar-me? A cova do mal. Uma folha preta, uma folha preta caiu no quintal. Quem virá dizer-me que a pressa dos dias põe asas nos ossos?
Estábamos platicando mientras escuchábamos, estábamos en corte, acerca de cómo cuando nosotros alteramos el territorio, no nos percatamos de que estamos alterando mucho más cosas. Por ejemplo, si nosotros alteramos la montaña, que también es otra parte preciosa del lugar donde vivimos, no solamente estamos alterando ese pedazo de tierra que es la montaña, sino que alteramos muchas cosas más. ¿No es así, Tania?
Así es, Rebeca. Desde el campo de la educación ambiental, para nosotros es muy claro que existen dos paisajes. Y voy a tomarlo como principio para poquito desglosar más a detalle lo que acabas de mencionar, que es crucial en entenderlo. Y es el hecho de que existe el paisaje interior y el paisaje exterior. Y que, bueno, como mencionamos anteriormente, están influenciados, pero resuenan. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. El paisaje interior manifiesta, si quieren reinterpretarlo como nuestros pensamientos y sentimientos y emociones, pero nuestro paisaje interior sale y se manifiesta en el paisaje exterior, por ejemplo, en la intencionalidad de construir en la montaña, la intencionalidad de rasgar nuestros cauces, de cualquier la intencionalidad de hacer algún tipo de construcción, es y incluso el tipo de construcción, incluso en términos estéticos, eso es que nuestro pensamiento, nuestro paisaje interior se proyecta y genera las marcas, pero al mismo tiempo lo que le ocurre al paisaje nos está ocurriendo permanentemente a nosotros también, o sea, se nutre, no hay manera de desligar esa relación. Y habría que entonces entender justamente que estamos en esta interrelación, en esta íntima interrelación. Pues claro que lo que le va a pasar al territorio me está pasando a mí. Por eso hiere, ¿no? Por eso duele ver la devastación. Surge de eso, no surge de otro punto mágico que te llega, ¿no? Te llega porque lo estás experimentando en principio, en tu sensorialidad.
Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Tania, una pregunta con lo estético, con el concepto de estética? Que, por ejemplo, en grandes ciudades, vamos a decir, como Nueva York, ¿no? Que nosotros vamos a Nueva York o vemos alguna fotografía de Nueva York y vemos todos estos edificios altísimos y forman parte del paisaje de la ciudad. Y hay una estética simbólica, colectiva, una carga cultural de aceptación de eso como bello, digamos, ¿no? Entonces, es un distintivo de la ciudad. ¿Qué pasa con esta carga simbólica y estética que viene, pues no sé, adquirida de otros lugares y que entonces queremos transportar a nuestros lugares? Y no entendemos, cambia nuestro concepto estético, preferimos ver edificios que ver montañas, o sea, básicamente sería la pregunta. ¿Cambia nuestra estética y queremos ver, se nos hace más bonito, digamos, el edificio que la montaña?
Sí, lo que cambia o lo que se moldea es el gusto estético. Porque, por ejemplo, yo también lo veía, así como lo puedes ver en Nueva York, lo puedes ver en cualquier pequeño rancho o comunidad alejada, que de repente alguien se va al otro lado, a Estados Unidos, a trabajar de jornalero, lo que quieras, pero cuando regresa tiene más dinerito, más lana, y empieza o le manda dinero a la mamá para que construya. Y empieza, se nota muchísimo cuando tú vas a un pueblo más pequeño, se nota muchísimo quién en esa dinámica ha salido porque ya no quiere, o sea, la usanza es que para que se note, porque de lo que estamos hablando por ejemplo, me encantó que tocaras que son símbolos también. Entonces, para que de verdad se note, hay que llevarlo al terreno de los símbolos, para que de verdad se note la opulencia o el mayor nivel de adquisición económica, como le queramos decir, pero para que sea público, lo llevamos a los símbolos. Por ejemplo, poner ventanas de, ¿cómo se llama este material? Aluminio, por ejemplo, ya no de maderita así de pueblito, sino ya aluminio con cristales, y ya no es de adobe, ya es de
o las, ladrillo, o las cúpulas en un momento, ¿no?
También aquí, claro. O sea, para que no, para que de verdad fuera casi público tu mayor nivel económico, tenía la casa que tenía que tener cúpula.
Bueno, en el mar. Pero de todo, y después, por ejemplo, la parabólica, a lo mejor tú todavía eras muy niña, pero cuando habían las grandes antenas parabólicas, tú podías pasar por pueblos de carretera o rancherías y veías las parabólicas, ¿no? En las casas de las personas que a lo mejor trabajaban en Estados Unidos y venían, y lo primero que hacían era la parabólica o las ventanas de aluminio o arcadas gigantes o las cúpulas. Y entonces es una arquitectura que ya no tiene nada que ver con el lugar que habitas, ni con tu cultura.
No, se desterritorializa. O sea, ese es la gran desazón. O sea, aquí, por ejemplo, en Puerto Vallarta, entonces, por ejemplo, con estos ejemplos me parece que podríamos pasar a interpretar qué le está pasando a nuestra ciudad. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que por 20 años mantuvo el primer lugar en toda América Latina en índice de desarrollo. ¿Y qué ocurrió? Pues que mucha gente migró acá, migró a Puerto Vallarta, y no se trajo nada más su cuerpo, se trajo su paisaje. Y ese paisaje empezó también a manifestar, o sea, lo que mismo digo, la relación, o sea, el paisaje interior empezó a salir y manifestarse en el exterior. Entonces lo que ahora tenemos es una cultura híbrida que la podemos ver en el manejo de la arquitectura, por ejemplo, y en las relaciones y en cómo somos. Es muy interesante, muy curioso, y si nos ponemos a pensar, hay pequeños destellos muy claros, hasta por ejemplo con la comida.
A ver,
y yo creo que los buenos chefs, en el programa anterior había por ahí tocado el tema, pero por ejemplo un chef italiano, ¿no? Por decir una cosa, estamos hablando de otra parte del mundo por ¿no? Completamente, que puede poner cualquier ejemplo, pero por decir un chef italiano, cuando llega a Vallarta, puede ser que no encuentre el mismo queso, el mismo, yo qué sé, mismos ingredientes, ni siquiera los mismos tomates. Entonces puede traerlo desde Italia, mandarlo por exportación y toda esta cuestión, y elevadísimo los precios. O puede optar por, y yo creo que ahí es muy ingenioso, magnífico, que puedan interpretar con los ingredientes locales la cocina italiana. Por ponerte un ejemplo. Y ahí se da ese cruce de la hibridación. Eso ocurrió cuando llegaron los españoles. Claro. Entonces, eso ocurre permanentemente, pero en términos de paisaje, yo decía en la cocina porque lo podemos ver más claro, pero en términos de paisaje pasa igual. Uno carga con ese paisaje interior y se manifiesta, o sea, se exterioriza también y va generando marcas. Por ejemplo, en los edificios de Nueva York, toda esa estética es la estética del éxito que nos quieren hacer creer que ese es. Y también la, digo, yo nunca he ido, pero a lo mejor la visión que tengo es muy hollywoodense, ¿no? De cómo es la gente y la dinámica, pero me parece del horror.
Como en Friends.
A mí me espanta, o sea, cómo parecieran robots, o sea, parecieran robots que no, o sea, no se ve ni una plantita por ahí, ni por asomo, y no me podría yo ni imaginar cómo es, digo, alguien más que ha ido ahí, pero me parece que el paisaje te mecaniza, ¿no? Así la corporalidad, tu relación con los otros.
Sí, la verdad, o sea, es muy importante lo que dices, porque no nos ponemos a pensar todo lo que está junto con el paisaje, ¿no? hay una manera de comer en Nueva York, una manera de vestir en Nueva York, una alienación también de las personas, un estatus que tienes que tener, ¿no? Los precios, los ves reflejados en los precios de los restaurantes. Obviamente hay lugares muy pobres, pero si tú vas a Manhattan o todo eso que te enseñan en la televisión, en las series, ¿no? O sea, dices, wow, es el glamour del glamour. Y el glamour, como símbolo, ¿no?, está representada en su arquitectura de rascacielos y de torres y de todo esto, ¿no? Entonces, nosotros cuando pensamos en nuestra ciudad, en Puerto Vallarta, pues tenemos que pensar realmente qué estamos haciendo en esta alteración que le estamos haciendo a la montaña, al río, al mar, cómo estamos cambiando, como dices tú, ¿no? ¿Qué cicatrices estamos dejando? ¿Y cómo lo van a percibir nosotros primero? ¿Cómo vamos a percibir esa ciudad? Y después el turismo, que ya hablaremos en el otro bloque acerca de si el paisaje es un recurso o no es un recurso. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Espero ninguém. Ai, o que me arrepia é o avesso do além. É o avesso do
Farciendo.
Tania, nos quedamos pensando si el paisaje es un recurso. O sea, hay una necesidad, ¿satisface el paisaje una necesidad? ¿Es necesario poder ver una puesta de sol o poder contemplar la montaña? ¿Y por eso hay todo un recurso alrededor del paisaje?
Me encanta que toques este tema, ese concepto de recurso, que a mí me hace mucho ruido, porque, bueno, de entrada, denominarlo recurso ya implica que es la objetivación de la naturaleza. Le quitas su esencia que por naturaleza tiene y lo llevas al terreno de las cosas. Entonces es una cosa y las cosas se usan, se venden, se intervienen. O sea, un recurso que de hecho Vallarta lo que vende, digamos, en términos turísticos, en términos de ¿cómo se llama? De los que venden...
De marketing.
De marketing. Lo que Vallarta vende es paisaje. Tú googlea Puerto Vallarta y no te van a salir torres ni nada. Lo que te va a salir es paisaje de montaña, la naturaleza, el mar. Esa es pues la mirada hegemónica y capitalista de la naturaleza. Sin embargo, en realidad, nosotros estamos postulando un cambio de ese concepto porque es gravísimo. Porque un recurso te lo puedes terminar. Te puedes terminar como está ocurriendo. Porque es finita la naturaleza. Y en cambio, nosotros proponemos que sea considerada como un patrimonio de vida, porque es desde la conceptualización de patrimonio de vida, entonces lo cuidas, lo procuras, su bienestar. Pero bueno, quizás aquí ya me estoy yendo muy utópica, pero creo que en principio esa es la base de la degradación de las marcas que hacemos al paisaje. Son heridas. Y habrá que, con una nueva visión, con una nueva ética, suturar todas estas heridas. Y podríamos empezar considerando la naturaleza ya no más como recurso, sino como patrimonio.
Dejar de pensar en que es algo que nos va a enriquecer, o que hay una parte de la población, o que solamente una parte de la población valora este paisaje, o debe de tener acceso a este paisaje, y los demás no. Eso también es terrible. Cuando se privatizan las playas, cuando hay edificios para que todos puedan tener vista al mar, ¿no? O sea, pero todos los que pueden adquirir eso, y los demás, o sea, ¿qué percibimos? Entonces es bien difícil esta balanza, ¿no?
Es frustrante. Entre ellos, bueno, digo que han emprendido una guerra. Es una guerra contra la naturaleza, pero también es una guerra entre ellos por robar el paisaje, por ver quién lo gana. Esta torre, ¿qué torre es más alta? Incumpliendo todos los reglamentos, pero la idea es la búsqueda incansable de la mirada al horizonte, ¿sí? Contenida pues en el paisaje, en el territorio.
Claro.
Fíjate que ahorita que estábamos platicando también de las marcas, me recordé algo que cuando a mí me lo explicaron me quedé muy, muy fascinada, me asombró. El Machu Picchu está en Perú. Uh-huh. Hace pocos años, no más de 10, digo, desde el descubrimiento de Machu Picchu, un investigador, creo que es geólogo, se llama Arvaldo Meneghel, se dio cuenta que la arquitectura de Machu Picchu correspondía a la totalidad de la topografía del territorio de las montañas, o sea, que levantó la mirada. No solo la arquitectura vista medida, que asombroso cómo colocaron las rocas y que ya sabes que no cabe ni un alfiler ni una hojita, pero él cuando levanta la mirada se da cuenta que las fallas geológicas de las montañas atraviesan justo por los pasillos del poblado, de lo que era la Machu Picchu, como ciudad, uh-huh, como ciudadela. Y resulta que eso, que se adaptaron, como ocurre con muchas otras culturas originales, se adaptan al territorio. En este caso lo que está ocurriendo es que queremos adaptar el territorio a nosotros. Y cuando digo a nosotros, es a esta lógica que nos hicieron creer que es la adecuada, ¿no? En vez de yo adaptarme al ecosistema que habito, al paisaje habitado, someto al paisaje a que se adapte a mis gustos, a mis necesidades, a mis formas. La búsqueda del confort también lo habíamos hablado, ¿no? Ahí. Y bueno, que bello, a mí me parece interesantísimo cómo también esta cosa de las fallas geológicas me pareció extraordinario. Y ahí, por ejemplo, fue la primera vez que yo escuché esta palabrita que se llamaba cognición, que es cómo entendemos o asimilamos la realidad que habitamos. Y bueno, por ahí fue cuando empecé a incursionar en toda esta cuestión del paisaje. Así que en pocas palabras, sí estamos irremediablemente ligados al paisaje que habitamos.
Y ligados de más de una manera mucho más amplia de lo que entendemos, porque entonces a todo lo que nos has dicho, resumiendo un poco, los paisajes tienen olores, sonidos, despiertan sentimientos, proyectan tus sueños, tus frustraciones, entonces los paisajes se pueden oler, oír, saborear, palpar. Es parte de ti, como decíamos al principio, tú eres el paisaje también.
Así es, somos el paisaje, habitamos el paisaje.
Eso es, mira, ese concepto es impresionante, Tania, porque estamos acostumbrados a estar separados.
Ay, estamos, yo, créeme que me inquieta mucho por qué nos separamos, ¿no? Porque claro que desde la educación ambiental lo que intentamos es resolver cómo llegamos, o sea, desenredar lo enredado de esta civilización para poder reconectar con la naturaleza, pero indagando un poco más resulta que hay una cosita que a mí me parece bien bonita, que son las toponimias. Por ejemplo, desde el punto de vista de las toponimias, que son el nombre que tienen los lugares, o más bien los nombres que tienen los lugares en función de algunos elementos. Por ejemplo, cuando pensamos en pitillal, nadie piensa en el pitillal, o sea, en la planta del pitillal. Pero el pitillal se llama pitillal porque ahí había pues un tipo de pasto que se llama pitillal y por eso le denominaron pitillal. Uh-huh. Y el cuapinole se llama cuapinole porque el árbol que ahí más abundaba era cuapinole.
Jarretaderas. Jarretaderas también es un árbol, ¿no? Es una planta.
La jarretadera es un árbol. Es un árbol. También, por ejemplo, Xutla, que fue hasta donde las últimas investigaciones, es el primer nombre, por así decir, que tuvo esta parte del mundo. Y era porque era un lugar que se caracterizaba por hierbas, porque estaba lleno. O sea, Xutla es el herbazal. Y también Puerto Las Peñas todavía me parece de Santa María de Guadalupe, pero Puerto Las Peñas todavía correspondía al paisaje. Entonces esas toponimias me parecían esenciales como para al principio tejer esta relación íntima y sólida con el territorio que habitamos. Sí. Y en cambio, bueno, cuando nombramos un lugar, Puerto Vallarta, no nos dice nada. No nos dice nada, que sí, que fue de un exgobernador y que tuvo sus méritos y lo que quizás. Pero ya de entrada tiene el toque antropocéntrico, que ya no lo defino por lo que es el paisaje, sino por el mérito de un ser humano. Entonces, eso se llama antropocentrismo. Y de alguna manera eso es una tijera metafísica que corta nuestra relación con el paisaje.
Claro, porque va desvinculándote del territorio en el que vives, ¿no? Y le va poniendo un nombre artificial, le pone un nombre que no te recuerda, que no te une a nada de lo que estás viendo. Entonces hay como un, hay como una intención de estar desligando, alienando, separando, cortando. Y tenemos que darnos cuenta, Tania, porque nosotros tenemos que hacer el sentido inverso, ¿no?
Claro. Fíjate que de repente nosotros, entre amigos, que hablamos esto de las toponimias, jugamos a proponer un nuevo nombre porque también lo que está claro es que no podría tener el mismo porque ya no es lo que era. Entonces ahí viene un reto enorme, estando bueno en que se le pudiera cambiar el nombre a Vallarta, ¿no? Que muchos pueden reírse de esto porque les parece impensable, pero esta ciudad, este parte del mundo ha tenido muchos nombres antes, como, o sea, no está tan descabellado. Y tampoco es que estoy haciendo una propuesta de nada. Lo único que quiero decir es reflexionar respecto de que, claro, cómo incluso uno mismo, cómo lo nombra, te define.
Claro.
O sea, el nombre te define.
Claro.
Y, pues, no sé, ya, ¿qué sería? ¿Puerto Las Torres? ¿Por Las Torres? O nos empezábamos a reír, ¿no? O sea, ¿Puerto de Sastre o Puerto...?
Sí, no, es que de veras, como juego es importante, pero es importante nombrar y es importante empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Se me hace buenísimo juego aparte, como un ejercicio. Pero bueno, vámonos a corte.
Que nos manden sus comentarios de cómo creen que podría llamarse en función del paisaje.
Ese sería genial. Vamos a corte y regresamos.
Outra visão que deixa uma pessoa já à sombra de quem voa e regressa logo mais. Thank you. colina perfumada. E nem tu e nem eu dissemos nada, levados pela aragem da tardinha, feitos luz, tal como a terra toda assim dourada. E aos poucos veio a noite até nós, e não sei se querias a subir, deixando uma pessoa já sombra de quem voa, de quem voa e regressa logo mais. De quem regressa logo mais.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Tania, me decías que quieres leernos el fragmento de algún texto, pasando a la literatura ahora, del paisaje a la literatura. ¿Qué es lo que nos quieres compartir?
Sí, les quiero compartir un pequeño fragmento del poema de Pablo Neruda que se llama Amor América. Es un pequeño fragmento, pero también yo usualmente cuando imparto un taller, charla, conferencia, inicio con este poema, o con una parte del poema, porque es muy extenso, pero me gusta muchísimo, y a ver qué opinan. Dice: antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. Y luego ya sigue, ¿no? El hombre, piel, fue vasija, párpado del barro, trémulo, que hasta me lo sé de memoria, pero yo no comparto, porque él al final dice, y yo estoy aquí para contar esa historia, ¿no? De que se acabó esa lámpara en la tierra. Y desde el campo de la educación ambiental creo que es muy inaugural, porque habla de ese paisaje que ya no es, ¿no? De ese cóndor que parecía inmóvil en esa nieve, pero en esa nieve que se está derritiendo de los glaciares, ¿no? Se apagó esta lámpara en la tierra, pareciera como un momento de desesperanza. Y de lo que fuimos, el trueno sin nombre todavía, o sea, antes de la civilización, parece. Para mí fue muy inaugural este poema, como en abrirme esa sensibilidad, esa otra potencia de la poesía también para pensarse en el paisaje. Y por ejemplo, las pampas planetarias. Yo, bueno, no sabía mucho qué eran las pampas, pero a partir de este poema investigué y me pareció, viniendo de, o sea, yo nací en Puerto Vallarta y claro que, lo decía, en términos cognitivos para mí, yo me siento como perdida en un paisaje plano, porque uh-huh. estoy acostumbrada a las montañas.
Claro.
A que siempre hay una montaña allí, que en cualquier punto de la ciudad en el que estés, te puedes indicar dónde está, ¿no? Porque hay una indicación que es la montaña. Pero en las pampas, ¿no? O sea, es un paisaje extenso, territorio plano. Y que aquí, como en el... nos comparte José Luis Borges en el libro titulado El Sur, dice, respecto de las pampas, dice: no turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y a la vez hostil. y Dalmán pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur.
Sí,
es bellísimo, o sea, yo me imagino esta extensión y te libera, porque la literatura también te traslada a esos paisajes libertarios, me parece así absolutamente, no sé tú qué opinas, pero sí. Me parece que ese otro escape al afuera también está en el adentro de los libros.
Sí, cierto, cierto, porque a la hora de estar leyendo, tú como decíamos, como el paisaje es algo que está en ti, como tú eres el paisaje, está en tus huesos, está en los olores que reconoces. El olor a lluvia, por ejemplo, te debe de llevar a algún lado, si naciste en un lugar que llueve, ¿no? El olor a tierra mojada, ¿no? O el olor a pino, al pirul, por ejemplo. Yo, cuando era niña y llovía, los árboles se caían en Guadalajara. Y lo máximo era salir a la calle a ver los árboles que estaban caídos, pero el olor a resina del árbol que se caía te llenaba junto con la lluvia. Entonces, si tú lees de esto, inmediatamente haces un viaje no solamente geográfico, sino también en el tiempo. O sea, vuelves a sentir lo que sentiste de niño. Vuelves a vivir tus experiencias, las recuerdas. Todo eso está ligado a ti. Es lo maravilloso de la literatura. La poesía es igual. Hablábamos con Elba en el programa pasado de esto también, ¿no? Hay una serie de sentimientos, de emociones que están ligadas a tu paisaje, a tu tierra, al terruño, a tus vivencias. Entonces sí tenemos que estar muy conscientes de esto, porque ¿qué estamos haciendo entonces con nuestro mundo? ¿Estamos aniquilando? ¿Qué estamos aniquilando? Sería la pregunta.
Sí, es una guerra hacia la vida. La lógica con la que habitamos es una guerra a la vida. Y esto tiene que parar. Tiene que detenerse y tenemos que mirar, ¿no? En otros asombros, en reconocimientos de que estamos ligados al paisaje. Lo que estoy postulando con ello es que estamos ligados a la naturaleza también al mismo tiempo. Qué bonito esto que dices, porque aludes a la nostalgia, ¿no? A aquellos otros tiempos donde nos invadían esos otros. Porque además la infancia es una edad preciosa, donde uno no tiene todavía en su mente estos problemas, ¿no? Todavía de la edad adulta. Pero, por ejemplo, yo crecí aquí en Vallarta, soy vallartense, y yo platicando con mi hija también, que cómo era acá, ¿no? Además, yo veo las fotos de mis abuelos y se da toda esta nostalgia de los que habitamos este territorio. Y yo, bueno, también menciono siempre que esta nostalgia, porque al mismo tiempo es una nostalgia agridulce de lo que ya no es, porque se ha transformado totalmente. Pero esa nostalgia no nada más debe servir para, a los vallartenses no nada más nos debe servir para, pues, ese recuerdo inamovible y casi inútil, sino que más bien porque nos tiene que colocar en una altísima responsabilidad de hacer algo distinto. Porque sabemos cómo era y sabemos la tragedia de lo que aquí ocurrió, lo experimentamos, lo vimos. Vimos que donde era un campo y había árboles y naturaleza, ahora ya hay cuadras y cuadras y cuadras de urbanización. Y lo vimos, irremediablemente, como habitantes de este lugar. Y eso duele, o sea, eso cala.
Sí.
Sí cunde.
Sí.
Sí cunde y tenemos que, eso, no solo aludir a la nostalgia para decir, ah, pues qué lindo era, sino, hey, detengamos esta guerra, hagamos propuestas, y la propuesta, claro, es en otra forma ética, estética, ¿no? Ética, estética, que están vinculadas. O sea, va a implicar, es en algún otro programa habíamos compartido, pero es un camino largo, porque claro que implica otra lógica, ¿no? Y eso es combatir casi con la estratosfera de la mecánica del comercio internacional, si quieres decirlo así, ¿no? Uh-huh. Pero no habrá que hacerlo.
Claro, claro. Porque nosotros tuvimos una infancia así, pero yo voy a ser abuela en 2 meses y te pones a pensar qué le estamos heredando a nuestros nietos, a nuestros hijos, en tu caso. O sea, ¿qué van a vivir? No estamos hablando de algo que esté muy lejano, Tania. Lo estamos viviendo ya, con esta pandemia, por ejemplo. Yo he visto reportajes donde dice, el gran tema de la humanidad es el cambio climático. Es lo que estamos haciéndole al planeta. Eso es el único tema importante en el que debemos de estar pensando en estos momentos, como especie.
Sí, el tema del cambio climático tiene que estar en la agenda, en los escritorios y en las mesas, no solo de todas las asociaciones internacionales, organizaciones, o sea, todo, no importa que una institución no sea meramente ambiental, esto ya es responsabilidad humana, o sea, de otros niveles y también en las mesas de todos los hogares. Pero yo creo que lo que estamos viviendo es un alarmismo, que sí hay que alarmarse, pero no estamos recibiendo propuestas de, sí, tengo miedo, sí, qué mal que está el cambio climático, pero qué hacer. No me están dando los medios de comunicación, los políticos, no me están dando una forma de articular un vivir diferente que no genere un cambio climático.
Sí, así es. Por eso es que tenemos que estar buscando respuestas y buscando alternativas, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que entrar ya, pasar del miedo a la acción pedagógica, ¿no? Porque no solamente soy yo, somos todos. ¿Y cómo vamos a reeducarnos? Estamos hablando finalmente de eso, ¿no? De una conciencia, de una apertura de conciencia. Y es un trabajal.
Esta pandemia nos llevó a esos momentos. Nosotros auguramos y tenemos la esperanza de que eso ocurra, porque mucha gente al resguardarse se dio cuenta que puede vivir con menos, consumiendo menos, ¿no? Que la felicidad no radicaba en el hecho de estar no necesariamente ostentando, comprando en los grandes centros comerciales, sino también en el seno de la familia, del hogar, como que forzadamente por las circunstancias miramos otros puntos de nuestro hábitat, de nuestra dinámica, digamos, de vida, y a ver en qué va a derivar esto. Pero las grandes empresas, la Fondo Monetario Internacional, lo único que está esperando es que todo regrese a la normalidad. Y la normalidad era nefasta. O sea, no habrá que regresar a un reencuentro, a un religarnos con la naturaleza. Consumir solo lo necesario, bajar ese nivel de consumo absurdo, que además nos tiene presos en los trabajos, en las oficinas, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, es cierto. Tania, pues te quiero agradecer mucho tu entrevista de hoy. Gracias por haber estado en Parafarseando y siempre eres bienvenida porque siempre charlamos muy rico. Muchas gracias, Tania.
Un placer, gracias por invitarme, Rebeca.
Y déjeme comentarle que la FIL abre la convocatoria para el Premio Sor Juana 2021 con un galardón de $10,000. En el certamen podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad con una novela publicada originalmente en español y cuya primera edición haya sido impresa entre enero del 2020 y abril del 2021 y con una extensión mínima de 120 páginas, un tiraje comprobable de 1,000 ejemplares. Las obras pueden ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial o por la propia autora. No podrán participar los libros que ya hayan concursado en ediciones anteriores del galardón. Para concursar es necesario enviar 6 ejemplares impresos de la obra a las oficinas de la FIL en Alemania 1370, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, así como un sobre aparte que incluye el currículo y una memoria USB con una fotografía en alta resolución en formato JPG de la autora, además de una hoja con los datos personales que permitan su localización. Solo participarán las obras recibidas a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de abril, fecha límite de la convocatoria, y aquellas cuyo sello postal sea de fecha anterior al 16 de abril y que lleguen antes del 14 de mayo del 2021. Les invitamos a todas las escritoras que quieran participar en este concurso a que lo hagan. Y también les queremos dar las gracias a Tania Mancha por haber estado con nosotros en la entrevista de hoy y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana. Yeah.
coração das coisas sem dono. Giram nossos medos, são coisas sem dono. Giram nossos medos, olhares, mas com segredos. Já só fala.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.